última hora en COPE.
Estar informado.
229 españoles han aterrizado esta noche en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Han viajado en un avión del Ejército del Aire y del Espacio que les ha rescatado desde Omán junto a 11 personas de nacionalidad extranjera. Se trata del segundo avión militar enviado por el Ejército desde que comenzó el conflicto hace ya una semana. En las próximas horas está previsto que lleguen a Madrid y a Barcelona 658 españoles más. Lo van a hacer en vuelos comerciales procedentes de Emiratos Árabes Unidos. Según el Ministerio de Exteriores, unos 4.000 españoles han podido salir de Oriente Próximo desde que comenzó el conflicto. Y mientras, sobre el terreno continúan los ataques cruzados. Son los bombardeos que se están escuchando en Teherán. Israel ha anunciado una nueva oleada de ataques a gran escala y los misiles han alcanzado en la capital iraní el aeropuerto internacional de Mehrabad. El embajador de Irán ante la ONU asegura que más de 1.300 civiles iraníes han muerto en la ofensiva y acusa a Israel y Estados Unidos de ataques deliberados.
Estados Unidos e Israel han demostrado no tener líneas rojas a la hora de cometer sus crímenes. Las ciudades iraníes están viéndose atacadas de forma indiscriminada. Las áreas residenciales, donde vive la población, y las infraestructuras críticas de civiles están siendo el objetivo deliberado. Estos actos constituyen crímenes de guerra claros y crímenes contra la humanidad.
El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha procesado al exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez Gil, que fue detenido hace meses por colaborar con el narcotráfico y guardar 20 millones de euros en las paredes de su casa. El magistrado calcula que en total cobró más de 32 millones en mordidas. Patricia Rossetti.
Tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos. El juez de Jorge procesa al exjefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez Gil, y a otras cuatro personas, entre ellas su mujer. Y procesa además a cinco personas jurídicas, las empresas utilizadas para encauzar el dinero del narcotráfico. Explica el magistrado que los indicios se desprenden de conversaciones telefónicas interceptadas, vigilancias efectuadas y también informes policiales elaborados tras la incautación de dispositivos informáticos. Especialmente relevante, dice, fue el informe sobre la adquisición de una residencia en Denia por parte del policía y de su mujer. Según la investigación, la labor de Sánchez Gil se concretaba en la realización de consultas en la base de datos policiales para conocer y descartar las investigaciones sobre miembros de la organización. Tuvo que crear todo un complejo sistema de ocultación para enmascarar las cuantiosas remuneraciones. Antes de notificar este procesamiento, el magistrado tenía previsto tomarle declaración voluntaria el próximo lunes. Está en prisión desde 2024.
Y arranca el último fin de semana de campaña en Castilla y León. Carmen García Mollón.
Hoy en Soria, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estará arropando a su candidato socialista, Carlos Martínez. Segunda visita de Sánchez durante esta campaña electoral. Será a las 11 de la mañana en el Palacio de la Audiencia. En Soria también estará hoy el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a las 12 de la mañana en un mitin que se celebra en el Aula Magna Tirso de Molina. Pero habrá que esperar a mañana domingo para ver al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Tiene previsto un acto en Tordesillas. Y un día más en Castilla y León estará Santiago Abascal, hoy junto a su candidato de Vox, Carlos Pollán, por la mañana en la localidad zamorana de Toro y por la tarde en León. Mañana domingo estarán en Medina del Campo. También visitarán Castilla y León este fin de semana el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Los bomberos de la Generalitat de Cataluña continúan buscando a un conductor que ha desaparecido en Llinars del Vallès, en Barcelona. El hombre se encontraba en la Riera Guiola y se ha visto sorprendido por el temporal de lluvia.
Que lo había llamado familiar, que decía que estaba en un paso, con una furgoneta, que no se podía tirar ni de adelante ni de para atrás, que estaba en una situación de peligro y que necesitaba ayuda. Lo que hemos hecho es mirar a ver si encontrábamos a la víctima dentro del vehículo, no la hemos encontrado y en principio mantendremos este dispositivo toda la noche.
Está activado un dispositivo con 17 dotaciones y se han movilizado, entre otros, efectivos de la unidad subacuática, la unidad canina y un helicóptero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la jornada 27 de Liga ha comenzado con la victoria del Real Madrid al Celta por 1-2, Rubén Vasco.
Goles en la primera parte de Tchouaméni, de Borja Iglesias, y en el descuento de la segunda, en el minuto 94, Fede Valverde anotó de rebote un gol para darle los 3 puntos a los blancos. No fue un partido muy brillante de los de Arbeloa, que después en rueda de prensa quiso defender así el juego de su equipo.
Quiero preguntarte si te ha gustado el fútbol del Real Madrid y a qué ha jugado hoy el Real Madrid.
A ganar el partido, que es a lo que juega el Real Madrid, que es lo que queremos y el objetivo que teníamos hoy.
Y este sábado continúa la Liga con 4 partidos: Osasuna Mallorca a las 2 de la tarde, Levante Girona a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid Real Sociedad a las 6 y media, y el sábado se cerrará con un partido por todo lo alto en San Mamés, Athletic Club Fútbol Club Barcelona. Y estamos muy atentos al comienzo del Mundial de Fórmula 1 dentro de muy poco, a las 6 de la mañana, clasificación del Gran Premio de Australia.
Continúa la información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por seguir en la cadena COPE, gracias por seguir poniendo calles y levantando todo un país, nuestra España. Un abrazo de El Pulpo. Esta semana el epicentro tecnológico precisamente, ojo, el epicentro tecnológico mundial está precisamente en Barcelona, en el Mobile World Congress, que se está celebrando en su 20º aniversario. Allí se está presentando pues las auténticas tendencias de lo que viene, y claro, a él le viene, vamos, al pelo. Él está viéndolas, las está tocando, las está palpando con los palpos e incluso interactuando con ellas, el gran José Ángel Cuadrado. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va la vida?
Sí, señor. Pues nada, encantado de hablar contigo, de contarles a los ponedores y por supuesto, de repetir por segundo año consecutivo en este superevento tecnológico de Barcelona.
Sí, desde luego que es una auténtica pasada. Lo que viene es lo que tienes tú ahí delante, lo que vas a poder contar a tus seguidores, a los ponedores, y va a ser brutal. Que, por cierto, parte de las grandes compañías que allí están presentando sus innovaciones son precisamente asiáticas. Te pregunto, ¿sus directivos, por ejemplo, se han visto afectados por el conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán, o están tranquilos?
Pues mira, básicamente poco, Pulpo, porque ejecutivos, directivos y la gente importante de estas compañías, que son, pues yo qué sé, por hablar de tres, ¿no? Xiaomi, Honor, Huawei, llevan aquí desde el viernes pasado, y si hay alguno que no ha podido venir, se ha conectado por videollamada, así que actos, presentaciones y demás temas no se han visto afectados. O sea, todo se ha desarrollado con normalidad.
Genial. Yo quiero contar a todos los ponedores que ahora mismo están poniendo las calles en la cadena COPE, que tú me has escrito antes por WhatsApp una frase que me ha gustado mucho y que me ha dejado pensando, más que nada porque me dices algo así, que este 2026 no va a ser el año de la inteligencia artificial. Dices que es el año de la era agéntica. Es que no sé qué es eso.
Hay que contar a los ponedores, Pulpo, que te he mandado varias cosas por WhatsApp, sí, pero sí. Antes explicamos esto de la era agéntica. Mira, uh-huh. Hasta ahora usábamos la inteligencia artificial como una herramienta, le preguntábamos algo y nos respondía, lo estamos haciendo, pero lo que estoy viendo yo aquí en el Mobile es bien distinto. O sea, hablamos de agentes autónomos que van a tomar decisiones, que van a coordinar tareas y que van a trabajar con nosotros. Por tanto, ya no va a ser solo un chatbot, va a ser un asistente que reserve nuestros vuelos, que va a organizar nuestra agenda, que puede incluso responder correos con criterio propio y aprender de cómo trabajamos. Y además no solo eso, esos agentes están integrados en nuestros dispositivos del día a día y vamos a interactuar con ellos casi sin darnos cuenta. Vamos, estamos pasando, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, del búscame esto al ocúpate de esto. Y cuando me lo hayas solucionado, me avisas, que me parece...
Madre mía. Ojo a esto, ponedores, porque claro, si la inteligencia artificial se va a convertir, digamos, en la innovación que va a cambiar el mundo, ¿cómo deberíamos preparar, a las generaciones que vienen? Lo digo porque, claro, los modelos de Occidente y Oriente van, yo creo que por caminos distintos aquí, José Ángel.
Esto es alucinante y da para reflexionar, para pensar, para ver qué estamos haciendo aquí en Occidente. Mira, en Hong Kong, por ejemplo, China, hay un colegio centenario, o sea, no es un colegio o una escuela que se acabe de abrir ahora, o sea, tienen muchos años, en el que la IA se presenta como el sistema operativo del centro. ¿Y esto qué significa? Pues que a los niños desde infantil, o sea, niños con 3, 4, 5 años, ya les están hablando de inteligencia artificial. En primaria, esos mismos niños están usando herramientas diarias de inteligencia artificial. En secundaria están programando sus propias aplicaciones. Claro, aquí tienen asignaturas específicas, la IA les sirve para personalizar el aprendizaje de cada alumno y, de alguna manera, también desde muy pequeñitos ya les están hablando de privacidad, de límites, de ética, etcétera, etcétera. Ellos dicen, en esa presentación en la que yo estuve, que Oriente está formando ingenieros y programadores desde primaria y que van a ser los líderes del futuro. Así que ojo con esta reflexión. Claro, aquí nosotros mientras nos estamos planteando, Pulpo, que yo no digo ni que esté bien ni mal, ¿eh? O sea, yo aquí simplemente explico lo que hay. Aquí en Occidente nos estamos planteando retirar las tablets de las aulas. Bueno, pues el otro lado del mundo que yo lo estoy viendo aquí en el Mobile World Congress está liderando los avances tecnológicos. El modelo que ellos plantean es muy, muy diferente.
Esto en cuanto a la inteligencia artificial, pero claro, el otro gran tema de este Mobile World Congress ha sido la conectividad total, ¿no? Porque dicen que el 6G como que, digamos, como que está más cerca de lo que parece, ¿no?
Sí, sí. Estamos en esa transición del 5G al 5G avanzado que dicen, en el horizonte del 6G. Esto, para que lo entienda todo el mundo, el 5G y el 5G avanzado lo que ha permitido son conexiones hiperrápidas, es decir, que tú entres, por ejemplo, yo que sé, en cualquier plataforma de vídeo y el vídeo se te reproduzca al segundo, ¿no? O que puedas hacer videollamadas con calidad desde cualquier punto. Pero aquí el avance que va a llegar con el 6G es que la infraestructura de conectividad se va a desplegar prácticamente por todo el mundo, gracias, entre otras cosas, a los satélites. Esos satélites que hay empresas como SpaceX que están lanzando al espacio, ¿no? Eso lo que va a hacer es que cuando tu móvil, por ejemplo, no se pueda conectar a una antena terrestre, porque estés en una zona rural y esté un poco alejada, pues ese móvil va a tirar de la conexión satelital. Y entonces nos va a permitir que nos conectemos desde donde estemos. Aquí se ponía un ejemplo que a mí me hacía mucha gracia. Es como subirte a la cima del Everest y desde allí hacer una videollamada con algún amigo y decir, aquí estoy, y que la videollamada no se te corte, ¿no? Pues va un poco por ahí el asunto.
Qué locura, por favor, qué locura.
Y luego lo otro, Pulpo, que no sí. se me olvide, sí. Claro, esto de la llegada del 6G nos va a permitir que la medicina del futuro esté cada vez más cerca. Tú ya sabes que se están utilizando robots en intervenciones médicas, por ejemplo, los Da Vinci, ¿no? Sí. Pero imagínate que, te voy a poner un caso muy concreto para que lo entiendan los oyentes de Poniendo las Calles, los ponedores, que el mejor médico del mundo operando un tumor muy concreto está en Estados Unidos, ¿vale?
Wow.
Y que hay un paciente que sufre esta dolencia en Barcelona. ¿Por qué limitar ese conocimiento por lo físico, ¿no?
Ya,
si realmente ese médico se puede conectar con cero latencia, es decir, el movimiento que él haga desde Estados Unidos sea que no haya ni un segundo de diferencia y que el robot se mueva en Barcelona, ¿por qué no se va a hacer? Pues mira, esto precisamente se está poniendo en marcha y una de las cosas que tenemos que proteger son las conexiones, es decir, que cuando el médico esté operando no haya ningún hacker que por lo que sea pueda tomar el control de ese brazo robótico, ¿no? Pues hay una startup española que se llama Cerintia Geltech que está trabajando en todo esto. Su cofundador es Joaquín Fernández de Piérola y quiero que escuches esto que me ha contado.
Por nuestra parte, evidentemente nuestra tecnología lo que permite es la codificación punto a punto de las comunicaciones, con lo cual están absolutamente seguras, pero además yo creo que somos la única plataforma que hay a nivel mundial que permite desplegar la tecnología on-premise, es decir, en los servidores del propio hospital o del propio cliente, con lo cual el dato no sale de su área de influencia, ¿no? Con lo cual, al final está protegido 100%, tanto por la parte de la comunicación vía internet, como además la residencia del dato, que está basado en sus propios servidores, ¿no?
Qué genialidad, por favor.
Es una genialidad y como a ti te gusta hacer siempre, marca España, macho, este proyecto, una startup española, como decía Joaquín, Cerintia Geltech, que es líder a nivel mundial en todo esto.
Bueno,
hay otro proyecto del que quiero hablarte relacionado con la conectividad, con la que está cayendo en Oriente Medio, en Ucrania, países africanos que están en guerra civil, Gaza. Hay millones de personas desplazadas, refugiadas, cuyos entornos han sido devastados y que se han quedado sin conexión a internet, porque esas antenas terrestres han desaparecido, ¿no? ¿Te imaginas que gracias a las conexiones satelitales, por ejemplo, esas personas pudieran acceder a internet? Mira, escucha a Jobbik Etesemian, que es el jefe de innovación de ACNUR, que nos contaba por qué es importante que esas personas, las refugiadas, puedan conectarse a internet.
En 2011, la primera vez, cuando estuve en la frontera entre Libia y Tunisia durante la guerra de Libia, y cuando los refugiados se escaparon de la guerra de Libia, en la frontera, la primera cosa que pedían es dónde puedo comprar un SIM, dónde puedo cargar mi teléfono para conectar con mi familia.
Claro, tan simple como eso, Pulpo.
Tan simple, sí, me parece brutal también, tal vez.
Ya está.
Increíble, ¿eh?
Y bueno, por eso ACNUR está aquí pues intentando convencer un poco a grandes compañías tecnológicas, el Telecos, el Banco Mundial, etcétera, para que pongan en marcha este proyecto.
Tú que estás allí ahora mismo, Cuadrado, ¿podrías describirnos un poco cómo van, sobre todo, a ser los aeropuertos del futuro? Porque creo que en el Mobile había una zona bastante grande que estaba dedicada a recrear todo esto de los aeropuertos, ¿no?
Sí, esto es entrar en una sala, en una gran sala repleta de sensores que son invisibles para nosotros, Pulpo, cuando nos movemos, pero que permiten que esté todo monitorizado, cada persona, cada objeto, incluso animales, ¿no?, que atraviesen el espacio. Hay algo importante que quiero contar, que es la privacidad, porque las personas no aparecen en esa gran pantalla con un rostro reconocible, sino que cada individuo lleva como una especie de ID, un identificador digital, y lo que el sistema capta es una silueta anonimizada, o sea, que eres anónimo. Se sabe que alguien está ahí, cómo se mueve, si invade una zona restringida, pero no quién es esa persona a nivel facial. El sistema permite algo crucial: tomar el control del espacio aéreo. Y, por ejemplo, Pulpo, si un dron autorizado, o sea, si un dron no autorizado entra en ese perímetro, en una pista, por ejemplo, de aterrizaje y de despegue, se detecta al instante ese aparato y se podría incluso neutralizar o asumir su control. Mira lo que me han contado.
A ver. Podemos controlar el dron. Si sabemos su identificador y sabemos dónde está, podemos controlar el dron a través del espacio.
Claro, increíble. Entonces imagínate, este es Eduardo Gaspriela de Outside, tú imagínate que se cuela por ahí un dron.
Es increíble.
Que, claro, hasta ahora lo que provoca es que pues puede haber retrasos, cancelaciones, etcétera, hasta que se controle el aparato, pues a medio plazo lo van a poder tumbar. O sea, de alguna manera deshabilitan ese vuelo.
Maravilloso. Cuadrados, yo sé que estás disfrutando mucho, estás ahí metido en los temas más técnicos del mundo, pero sé que están sucediendo cosas raras. A mí las cosas raras me encantan. Eso a los ponedores nos gusta mucho, Cuadrados. Comparte información, por favor.
Mira, ahora os hablo de mi top 3 de cosas llamativas, pero antes déjame que me acuerde de Ismael Maceira, que es CEO de la startup Samira TDX, al que he visto estos días por aquí, en la zona dedicada a las startups. Que decir que hay un pabellón enorme en esta Fira Barcelona. Hay 8 pabellones en total en el Mobile World Congress, pues uno de ellos está dedicado a startups. Una de ellas es la de Ismael, que tiene 17 años, COVID persistente.
Ismael es muy jovencito. O
sea, muy joven, jovencito, muy joven. Sí, tiene COVID persistente y está impulsando un proyecto de terapias digitales, que esto, para que lo entendamos, Pulpo, es tecnología, o sea, por ejemplo, un videojuego o un dispositivo electrónico que se puede combinar en momentos puntuales con fármacos para tratar determinadas enfermedades. O sea, es algo muy, muy interesante.
Bueno.
Esto en Francia y en Alemania ya de alguna manera está legalizado, o sea, lo pueden prescribir los médicos, y aquí en España está a puntito de hacerse. Entonces, Samira TDX, con Ismael Maceira a la cabeza, tienen ya un primer producto preparado, que es este.
Actualmente el que tenemos la meta de salida es el de VR, el de realidad virtual y aumentada para dolor crónico.
Bueno, pues hay mucha gente con dolor crónico en nuestro país y habrá que ver cómo se concreta esto, pero ya lo tienen ahí listo para, en cuanto se valide y los médicos lo puedan prescribir, presentarlo. Pero bueno, dicho lo cual, Pulpo, tienes el móvil ahí a mano, ¿no?
Lo tengo aquí a mano, sí.
Vale, te he mandado un vídeo. Sí. Vale, perfecto. Te acabo de mandar un vídeo y quiero que me digas si esa mujer que aparece en el vídeo, en tu móvil, es un robot humanoide o es una persona de carne y hueso. O sea, míralo bien, describe si quieres a los ponedores cómo es esta mujer y me dices tu veredicto.
Vale, pues mira, yo diría que es una mujer con un cuerpazo impresionante, con
totalmente
una figura muy, muy perfecta, muy de gimnasio, con un pantalón muy corto. Me sorprende que solamente la pierna derecha tenga una bota muy alta por encima de la rodilla.
Sí.
Y me sorprende el pelo pelo parece real, el pelo sí que parece real, pero ella parece absolutamente
es que lleva como una especie de los ojos son como si fueran lentillas, ¿verdad?
Sí,
azules.
Sí, ampliándolo, sí. Sí, no, esto es real, esto yo creo que es una mujer real, ¿no?
Efectivamente es una mujer real, pero he de decirte que la he grabado hace un rato y estábamos a su alrededor entre 50 y 60 personas y todo el mundo se estaba preguntando, ¿it's real or not? O sea, ¿es real o no es real? Pues hasta que no se ha acercado otra persona a preguntarle algo y hemos visto cómo salía de ese movimiento pausado imitando un poco a un robot, yo no era capaz de mojarme. O sea, brutal.
Sí, sí, sí. O sea, yo porque bueno, me he fijado, a lo mejor me he fijado en cosas que no tendría que fijarme, pero claro, como me ha dicho que preste mucha atención, ahí he detectado un poco que podría ser real. Porque claro, el cuerpazo es espectacular y luego ves el color plata que está muy tapada, los hombros también. O sea, te quiero decir que y luego me sorprende lo bien que se gira, va muy despacito. Claro.
Es que los movimientos son clave. O sea, para que los ponedores ya terminen de imaginársela, es como un personaje de videojuego. O sea, sacado de un videojuego y traído a la realidad. Esto sobre todo es algo exótico que se suele hacer en determinados stands, que es, para llamar la atención del público, colocas como una especie de, pues algo que llame mucho la atención, como ha pasado con esta chica, que si te das cuenta, en su mano derecha tiene un móvil, que es el móvil que se está presentando en este stand. Pero bueno, esto es una anécdota. Me preguntabas por varias cosas que me hayan llamado la atención. Mira, quiero destacar una que es un poco friki, pero los que son de mi generación, yo voy a cumplir 35 este año, jugamos mucho con los Furbies. Yo no sé si tu hija le pilló, Pulpo, o a ti pilló. El tema de los Furbies.
Bueno, a mí en algún momento los Furbies han estado por mi casa, no sé si por mi hija o por algún sobrino o algo, pero tuvieron su importancia, sobre todo en los 2000, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, finales de los 90, principios de los 2000, era una especie de mascota digital, ¿no? Que interactuaba contigo, te cantaba, respondía, etcétera. Bueno, pues el Furby 3.0 o el Furby del año 2026 se está presentando aquí en el Mobile World Congress, se llama AI. Y Mochi, es decir, AI por inteligencia artificial, y Mochi es el nombre, un Mochi es un postre japonés. ¿Por qué tiene este nombre? Porque es una mascota digital que se está comercializando ahora mismo en Japón. Es como si fuera un Furby un poquito más grande, quizá estéticamente mejorado, con los ojos muy grandes. Lo están vendiendo por unos 330 euros y esta mascota lo que hace es interactuar contigo solo con sonidos. Tú le hablas y entonces esa mascota reacciona con un sonidito, va cambiando los ojos, te saca un corazoncito, te pone un rayo, lo que sea, y están pensados como acompañamiento. En Japón hay un gran problema de espacio, o sea, la gente no se puede permitir tener mascotas en su casa. De hecho, allí existen las cafeterías de animales. Yo estuve allí en la luna de miel y hay cafeterías, por ejemplo, de gatos, ¿no? Entonces tú vas allí, te tomas un café, estás una horita con gatos y luego te vas a tu casa. Pues esto suple un poco eso. Tienes una mascota en tu casa con la que puedes interactuar, para niños, incluso para gente más mayor, y no te ocupa mucho espacio y luego no le tienes que dar de comer, no la tienes que sacar a pasear, etc. Claro. Y lo que nos contaban eso, 330 euros de venta, de momento solo en Japón. Si triunfa, lo van a extender por el resto del mundo, así que ya veremos, o sea, es una fricada. Y luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención, Pulpo, no viene de ahora, el tema de la venta de dispositivos centrados en la salud, porque las compañías tecnológicas saben que ahí tienen mucho negocio, ¿no? O sea, que a la gente nos interesa. Pero he visto, por ejemplo, un anillo que es muy, muy finito, que prácticamente no se ve y que te mide en tiempo real la glucosa en sangre. O sea, yo no soy diabético, pero sé que los diabéticos, muchos de ellos tienen que ir con el aparatito este para ir pinchándose de vez en cuando, sacarse la gotita de sangre y medir. Pues en teoría con este anillo no haría falta porque te lo parametriza en tiempo real. Y luego ya hay muchas más cosas. Por ejemplo, Xiaomi lleva varios años presentando coches aquí en el Mobile World Congress y este año el que más está llamando la atención es un supercoche deportivo que está en físico, es decir, tú lo puedes ver, pero realmente es una recreación que han hecho para un videojuego. Es decir, el coche ese existe en un videojuego, lo han traído a la realidad y es un poco una declaración de intenciones de nosotros ya no somos una empresa que solo haga móviles, que solo haga tabletas, sino que estamos dispuestos a competir también en el sector del automóvil y en este caso del automóvil del lujo.
Impresionante, José Ángel. Ya, yo te imagino estas horas que has pasado en el Mobile World Congress, has tenido que disfrutar, has dicho, por favor, quiero contárselo todo a la gente de la cadena COPE, a todos los oyentes, porque estás como pez en el agua ahora mismo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además, ¿sabes lo bueno? Que, claro, este ha sido mi segundo año. El año pasado ya conocí a algún colega y este segundo año me he vuelto a encontrar con ellos y son dos o tres días muy divertidos porque, pues, compartes ratos, puedes ver esos dispositivos, lo comentas, te vas moviendo. es también cobertura un poco 360, ¿no? De, pues haces algo para la radio, pero también haces unas fotos, te haces un vídeo y sobre todo que conoces a gente muy interesante, esa gente que está definiendo cómo va a ser el futuro. Así que luego, yo además sí. Un gustazo de compartirlo contigo y con todos los ponedores, Pulpo.
Desde luego que sí. Pues José Ángel Cuadrado, te disfrutaremos en lo que viene, esas madrugadas de sábado a domingo en la cadena COPE, donde nos enseñas tantas cosas de la tecnología, que son realmente las cosas que vienen, por eso el nombre del programa. Un abrazo y disfruta y que vaya muy bien en casa las cosas.
Gracias por esta ventanita que siempre me abres, Pulpo. Un abrazo, amigo.
Gracias, José Ángel Cuadrado. Pues lo que viene en la cadena COPE. Somos tecnológicamente perfectos. Somos ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, damas y caballeros, me alegro, buenos días, aquí era Carlos, de parte del Grupo Risa, en esta mañana de jueves. Estamos de enhorabuena porque, como saben, la Orquesta Mondragón celebra este año su 50 aniversario. Y el gran Javier Gurruchaga ha venido hoy a versionar el famoso Ponte Peluca, uno de sus clásicos, para celebrar la efeméride. ¡Vamos, vamos, vamos!
2026 es un año especial, pues cumple medio siglo una banda sin igual. Abuelos y padres cantaron Buen Voyage, lo mismo que tú cuando fuiste un chaval. Mujer barbuda, salta de la tarta ya. La puesta en escena fue en San Sebastián. La orquesta Mondragón arrancó en un carnaval, con magos, arlequines, pingüinos y un chamán, faquires, enanos y un esquimal. Mujer barbuda, lo vamos a celebrar. Nosotros, si quiere gozar con tantas canciones que fueron number one, llenamos estadios tucurios y además también algún teatro y recinto ferial. Mujer barbuda, happy verde y a gozar. Javier Gurruchaga vestido de madame comió con papocha en el restaurante Artac, un mono a la parrilla bañado en champán, y así nació la idea del grupo musical. Mujer barbuda, gorda como Donald Trump. Mujer barbuda, yeah, yeah. Mujer barbuda, ponte peluca. Mujer barbuda, tú las velas soplarás. Mujer barbuda, viva Boluda. Mujer barbuda, barbuda, ponte peluca, lola, lola, lola. Mujer barbuda, happy verde y a gozar.
Felicidades a Javier Gurruchaga y a su genial orquesta Mondragón. El Grupo Risa, que ya tiene perfil en Instagram, Grupo Risa COPE, síganos en las redes y en la radio, donde los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5, en la noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en tiempo de juego y cada jueves aquí poniendo las calles. ¡Feliz jueves a todo el mundo! Locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Madre mía, cómo nos gusta el buen tiempo, cómo nos gustan los días algo más largos, sobre todo para salir y que nos dé el aire. Somos así y Pedro Madera además lo sabe muy bien. Y por eso pues ha considerado que llega el momento de desempolvar la bicicleta y también empezar en buenas rutas para disfrutar al aire libre. Don Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por aportar una componente deportiva a mi vida.
Ya tocaba, ya tocaba. ¿Qué es lo que hace una bicicleta cuando no se usa?
Bueno, tiene dos funciones. Una es ocupar sitio en el garaje, ¿sí? Y hay una otra posibilidad menos reconocida, que es la de perchero.
Bien,
porque
bien.
Si te das cuenta, esa bicicleta que queda aparcada en un lado del garaje o en el altillo, es perfecta para poner la chaqueta de invierno, el plumífero que no se usa, apoyar los esquís y tal.
Yo en una bicicleta en el trastero cuando vivía con mis padres colgaba los chorizos.
Hombre, visualmente yo entiendo que el ponedor que se precie eso lo tiene, le da un valor, porque es una estética, qué bonita mezcla entre la morcilla ahumada al lado del manillar de la bicicleta. Es una de las ventajas maravillosas. Mira, el otro día, ¿te acuerdas que hablaba está en el parking de camper del Burgo de Osma, ¿te acuerdas,
sí,
no? Que estaba confabulando y viendo mis posibilidades deportivas. Bueno, reconozco que en esta vida farsante que llevo, o casi farsante, me había acercado allí con una bicicleta eléctrica porque me habían propuesto en el mes de julio hacer una prueba deportiva de 830 kilómetros por toda la provincia de Soria, que se llama Lost Horizon, Horizontes Perdidos en inglés. Ajá. Solo hay 100 participantes y a mí esto... Por un lado me sentí halagado, dije, oye, mira, que se acuerden de mí entre 100, solo hay otros 99 piraos que están dispuestos a esto. Y nada, me vine a probar y dije, jo, si es que mi bicicleta no tiene polvo, si es que puedes hacer estudios de arqueología. Parecía tapuerca, o sea, podías ir analizando ahí por capas el escaso nivel de uso que ha tenido durante meses.
¡Qué barbaridad! Y todo esto desde Medinaceli hasta el Burgo de Osma.
Bueno, yo estaba en el Burgo de Osma, esta vuelta de 830 kilómetros por toda la provincia, pero sí me ha servido para hacer un estudio de sitios perfectos para sacar la bicicleta y pedalear. Y uno de ellos, pues claro, como estaba en el Burgo de Osma y después encaré yo algunas de las cuestas para darme cuenta que estoy en un estado físico penoso, fue esa ruta que hice entre el Burgo de Osma o Medinaceli, que se puede hacer. He descubierto que es mejor de Medinaceli al Burgo de Osma, porque es cuesta abajo, y parece que no, pero ahorrarnos unas cuestas es maravilloso, vamos. Y mira, me dirás, ¿por qué el Burgo de Osma? Mira, en el Burgo de Osma hay un tipo que se llama Sule, le llama todo el mundo Sule, que está vinculado a un hotel que se llama Río Cero, y que para nosotros es perfecto, porque tiene espacio para hacer mantenimiento de la bici y spa con piscina. Entonces, claro, cuando tú vienes con las piernas machacadas, te pones en la piscina ahí como media hora en remojo, como un garbanzo, y es que, oye, empiezas a sentir cosas que no has sentido durante kilómetros. Es una maravilla. Y luego porque a nivel de sitios en el entorno es maravilloso. Yo, por ejemplo, para ver cómo estaba de estado físico, me subí al castillo de Gormaz y ahí ya descubrí que no, Pedro, no deja, vuelve con la bicicleta eléctrica y tal. Y es que la verdad es que la bicicleta nos permite llegar a sitios maravillosos. Por ejemplo, Gormaz. No sé si habéis estado. Seguro que muchos ponedores conocen.
Yo no lo conozco.
Bueno, Pues mira, sales de Medina, vas pegado al río Ucero, te coges el desvío y vas viendo allí como una atalaya con unos torres como un castillo. Bueno, fue en la Edad Media la torre, la ciudad califal más grande de Europa. Tiene una cuesta que es que, bueno, pierdes la fuerza, pierdes la vergüenza, pierdes todo. Pero cuando llegas arriba, una paz, un silencio, todo el Duero, luego pueblos como Quintana de Gormaz, que está al lado, un pueblo con unos nombres maravillosos. Recuerda, ¿quién no te puede tener una escena de amor apasionado en un pueblo como os recuerda? Es que es una maravilla. Pueblos como Morales. El bar de Recuerda, ¿cómo se llama? Que me dieron ahí alivio con un carajillo que he descubierto que es un gran tente en pie. Bar El Tato. O sea, un bar que se llama El Tato. ¿Cómo no te va a atender bien?
¡Qué bueno! Creo
además que de pueblos como de este perfil, como han hecho ya de la bicicleta uno de sus reclamos turísticos, pues tienen una serie de rutas pensadas para eso. Y ahí es donde nos puede ayudar un personaje como el amigo Sule. Por ejemplo, todo el río Ucero, son 35, 40 kilómetros. Hay sitios para ver aves, sitio para ver el castillo de Ucero, sitio para ver el principio del cañón del río Lobo, sitios para comer, sitio para descansar, sitio para echarte la siesta. Cuando vuelves, que has hecho 50 kilómetros facilitos, en serio, tienes la sensación de que has hecho algo. O sea, que has hecho que el deporte ha entrado en tu casa esa vez. No que haya salido la bicicleta de tu garaje. No, al revés. Que el deporte ha entrado en tu cuerpo y ha generado ahí unas sinergias maravillosas. Y por eso, la verdad es que me parece maravilloso. Y luego, no es por nada, pero en nuestra línea de ponedores, si tú llegas, por ejemplo, a Almazán o a Medinaceli, paras ahí y te compras unos embutidos, unas chacinas, te compras una lata de mantequilla de Soria para untar ahí en el pan, en un buen pan.
Qué rica bueno, mantequilla, por favor.
Ese pan de maíz que hacen los hermanos Manrique en el Bungo de Orma o en Berlanga de Duero, es que no te comes media hogaza, te comes la hogaza entera. O sea, no hay endocrino que soporte la tentación de dejar sin atacar el pan. O sea, que me parece maravilloso.
Luego me imagino que tú conocerás la ruta de las merindades, porque anda que no tiene fama eso, que es una, para el que no lo sepa, es una bellísima comarca que está situada al norte de la provincia de Burgos y que sobre todo destaca por sus bonitos pueblos serranos. Esa ruta de las merindades es altamente recomendable, ¿eh?
Bueno, las merindades es la zona norte de Burgos, cerca ya de Cantabria. Y tiene dos cosas que me gustan. Lo primero, carreteras estrechas, con buen firme, poco transitadas, que eso es muy importante para los que andamos en bicicleta a lo justo. Y luego lo segundo, que tiene pueblecitos como Espinosa de los Monteros, que ha hecho, Espinosa de los Monteros, ha hecho del ciclismo, gracias a que la Vuelta Ciclista ha pasado por ahí varias veces, ha hecho del ciclismo uno de sus reclamos. Entonces, claro. Ventajas. Pues que muchos hotelitos del propio pueblo o de los alrededores o casas rurales tienen un cuartito para guardar la bicicleta, porque algunas bicicletas valen ya más que algunos coches, no nos olvidemos, no hay que ser Pogachar para ver bicicletas de 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 euros por la carretera. Es una fiebre alucinante. Y luego están estas bicicletas de gravel, que antes eran monstruos de hierro, pero es que ahora las hay de carbono, que son una maravilla, y que pasan mejor que la pica vieja que ando colocando yo por el campo. Entonces, este pueblo, Espinosa de los Monteros, pues digamos que es un poco la... Se me van a picar algunos de los pueblos de al lado, pero es un poco la capital natural de esta comarca, que es bien conocida, que hemos hablado. Por ejemplo, está muy cerca de la zona del Valle de las Manzanas, a derecha. Es decir, hay unos pueblos maravillosos. Y desde ahí, pues es que hay una mezcla de iglesias, de arte y espacios naturales, que es una maravilla. Quintanilla del Rebollar, San Cristóbal Mártir, el puente sobre el río Trueba, la Fuente del Cornejo. Hay un montón de cosas que encadenadas, que si quieres, si ves que te flojean las piernas, pues dices, oye, voy a parar, que esta ermita es el sitio que necesito. Y pues hay barrita energética, de esas barritas energéticas que nos ganamos el pulpo y yo, bocata de chorizo de la zona. Y echamos, ahí hay un postre que es pura azúcar, pura glucosa, que no hay barrita energética más sabrosa, el lazo de hojaldre con miel. Eso,
qué rico, por
eso
favor.
Debería estar tipificado, eso da doping, no sé de qué, pero de algo tiene que dar doping. Pero es una maravilla. Y la verdad es que esa zona de Burgos me encanta. Y luego, además, ahora en primavera, todavía están así como los árboles apretando la savia dentro, pero con que vengan dos golpes de calor van a estar en flor, que está España maravillosa, con una primavera cargada de agua en la tierra, y las plantas están pidiendo salir por donde sea, porque la verdad es que es una maravilla, o sea, para qué nos vamos a caer.
Porque aprovechando que tú eres un hombre de mundo y que conoces un montón de sitios y de parajes de en cualquier punto de España, conoces, has editado además un montón de guías. Has tenido que hablar del vino en el Cerrato. Yo no sé quién elige los nombres, pero son maravillosos. Hablar de vino en el Cerrato me parece una cosa que a los ponedores, yo sé, Pedro, que les va a gustar mucho.
Bueno, yo, sabes que de las cosas que más he hecho en mi vida laboralmente ha sido inspector gastronómico de Palencia. Eso en mi vida reconozco que hubo un antes y un después. Y entonces a Palencia, no sé por qué, pero le tengo un especial cariño. Y esa zona del Cerrato es que tiene nombres preciosos y tiene pueblos estupendos. Hablar del vino, a mí hay una cosa que no está suficientemente valorada en España, que son los pueblos con bodegas subterráneas. Hemos hablado de los amigos Lecea, en San Asensio, pero hay un pueblecito en Palencia que se llama Baltanás. Baltanás es como un juego arquitectónico, como un país de gnomos, de cuevas, donde cada familia tenía su pequeña cueva, su bodega, donde organizaban las fiestas, donde se invitaba a tomar los mostos, donde se cuidaban los vinos, donde se hacían unas chuletillas, donde se llevaban los quesos del vecino, donde uno venía con las morcillas, con las chacinas preparadas, y ahí me parece todo. Y esa zona del Cerrato tiene pueblos estupendos. Baltanás, pues es uno que la verdad es que me gusta, porque es bonito, porque es agradable, porque tiene esta historia de las bodegas subterráneas también. Está Torquemada, que se pasa por un puente maravilloso con una iglesia, con una escultura de una princesa portuguesa maravillosa, y que tiene, creo que le queda una panadería. Ya sabes que yo las panaderías tienen debilidad para mí. Sí, pasas el puente, es un sitio espectacular, con el río, además era en primavera, que va ancho, va poderoso, tiene hasta su peligro, me parece. Luego tiene un pueblo como Dueñas, que es maravilloso. Y luego tiene, ya te digo, toda la comarca con todo Villaviuda, que es un sitio estupendo también. Tiene esa mezcla de rural, pero con vida y con gente que, con paisanos que aparcan el tractor, se toman un café y siguen, con ese señor que va con la bici, con esa bicicleta de hierro con dos ruedas, vamos, que son antiaerodinámicas, sí, que son maravillosas, con esas ensaladas de pimientos asados que se me caen las lágrimas.
¡Qué rico, por favor!
De pueblo en pueblo, paras donde quieras. Es que, por favor, que es de noche, que estoy con el pijama, que como salga de aquí tengo que ir al frigorífico, hombre.
Es que es todo lo que mencionas, nos da igual la hora, Pedro. Aquí los ponedores de calles, las cosas que pronuncias nos gustan mucho, y encima los parajes en donde se pueden comer ese tipo de cosas nos encanta. Por favor, avanza, cuéntame más cosas.
Pues mira, te puedo contar también, hablando de lo de Palencia, que me ha parecido muy interesante una cosa que no conocía, que la propia Diputación ha creado un servicio en la web, yo creí que era privado, pero está sponsorizado por la Diputación, que se llama ciclope.es. Y ese servicio que da Internet, ¿qué hace? Que ya te da las rutas preparadas. No solo en kilometraje, porque claro, no son lo mismo 5 kilómetros subiendo que 5 kilómetros en llano, sino que da con el esfuerzo, con la parada, con los servicios. Y eso me parece estupendo. Y además aprovecha porque interconecta con otros senderos, con otros GR locales, y por ejemplo está la ruta del río Pisuerga, que la podemos coger en Palencia, podemos llegar hasta Valladolid si nos gusta más una ciudad grande, y sobre todo que ese tipo de rutas fáciles nos permite ahorrar crisis matrimoniales, que ahí sí que rompo una lanza o un cuadro de bicicleta por el que ha inventado la bicicleta eléctrica. Porque ¿cuántas parejas ha salvado esa bicicleta eléctrica? Porque te dice dónde quedar, el machote llega con su bicicleta ahí con 100 kilómetros sudoroso, pero con como justificándose el asado que se va a tomar, y el otro, barra otra, llega en su bicicleta eléctrica, se ha hecho los 80 kilómetros, o alguno menos, ha subido la cuesta con su batería y tiene la sensación que ha hecho importancia. Y como dice mi amigo Toño, dueño de un restaurante, si hay deporte, cae la segunda botella de vino, que me parece muy importante para dar vida a muchos de esos restaurantes de pueblo que tienen que centrar su caja en lo que hacen en los días de ocio.
No, no, desde luego. Pues Pedro Madera, de verdad, estas cosas nos dan la vida. O sea, lo que nos cuentas nos da la vida. Cualquier ponedor que sea un poco ordenado se va apuntando los destinos, las cosas que vas comentando, y poco a poco pues se va haciendo una agenda de actividades brutales. Así que ve preparando, no sé, lo que nos vayas a contar la próxima semana, porque habrá que seguir conociendo España, ¿eh?
Sí, porque yo los 830 kilómetros del Lost Horizon no me veo. Como mucho me veo en Villamuriel del Cerrato Baltanás, ida y vuelta, con parada en bodega y reflexión para algún asado, ¿no? Pero desde para luego. La semana que viene te dejo elegir, deporte o zampe. Es que son los dos pilares que mueven mi vida. Ya estoy en una edad ya, muy ya, difícil. Ya.
Intenta hacer un combinado, un deporte y también un a comer algo rico.
No, no, si me sale natural, o sea, me van a ver pastelero o panadero del año en alguna provincia, porque yo voy a turista, vamos, que me detiene la Guardia Civil y me digo, oiga, ¿usted dedica al extraperlo o a la reventa aquí de productos de la tierra? Ya sabes que en mi coche siempre está la neverita azul con quesos, para no llenar de aromas y efluvios la cámara esta que llevo, la unidad móvil de COPE viajera.
Qué grande.
En fin, Pedro Madera,
Pedro Madera, hasta la próxima semana. Un abrazo, buena madrugada.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Andrea, gracias por poner las calles desde Dubái con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, Pulpo, buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días. ¿Cómo estáis ahora mismo allí, por favor?
Bueno, la verdad es que estamos bien. La situación es tranquila. No es como el sábado que estábamos todo el rato escuchando misiles, pero igualmente hay mucha incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Es verdad que hemos dormido bien. Yo en concreto no he escuchado nada más allá de los cazas que están sobrevolando. Sí que han confirmado las autoridades que ha debido haber esta noche un dron que ha intentado atacar al lado del consulado de Estados Unidos en Dubái. Pero bueno, confiamos mucho en la seguridad de este gobierno. Tiene un sistema de defensa aéreo de los mejores del mundo y la realidad es que se están eliminando casi todos los misiles que intentan llegar a Emiratos, y esto da mucha confianza y hay cierta vida normal, más o menos. Intentamos estar en casa todo lo que podemos, pero sí que salimos a la calle y los gobernantes del país también salen a la calle y hacen vida.
Impresionante, Andrea. ¿Tú recuerdas el primer momento en el que escuchaste una alarma o supiste que había un ataque? ¿Qué sentiste? ¿Estabas preocupada y ya estabas preadvertida de que eso podría llegar a suceder?
Pues la verdad es que irónicamente no estábamos preocupados porque ya tuvimos un susto en junio cuando se atacó la base militar en Qatar. Sí. Y bueno, pues pensábamos que el objetivo iba a ser la base militar que tiene de Estados Unidos, que se encuentra en Abu Dhabi, y nos lo tomamos normal. Se transmitió tranquilidad. Cuando sí se nos paró el corazón y yo pasé miedo, lo reconozco,
claro. Fue
cuando vimos que un dron cayó en La Palmera, que es un área residencial y muy turístico de Dubái, y estábamos en concreto muy cerca, vimos el fuego y la verdad que en ese momento se nos paró el corazón.
Joder, Andrea, cuando suenan las alertas allí, ¿qué es lo que hacéis? ¿Que se paraliza todo? ¿La gente sale corriendo? ¿Hay silencio? ¿Os metéis en los locales, en los edificios, en los rascacielos? Porque no sabe uno qué es lo que tiene que hacer, me imagino, ¿no?
Es que, Pulpo, de verdad que no suenan alertas aéreas como tal. De hecho, yo el otro día sonó la alarma de incendios, que es muy común, son muy sensibles aquí.
Sí.
La primera reacción es, Dios mío, van a atacar, pero no. Lo único, pues mira, yo ayer en concreto estaba cenando y de repente oí ¡boom! Es un misil nuestro que interceptó a un iraní. Y ya sí que dices, otro más, pero te lo tomas con una naturalidad porque nos hemos acostumbrado, y otros compañeros periodistas me han dicho, nos sorprende la naturalidad con la que nos contáis. Pero más que naturalidad, yo creo que es mucha confianza. Creo que este país ha ganado una buena reputación en esto y en cuidar a los residentes. Entonces, yo ahora mismo me siento más segura quedándome aquí antes que intentando salir a Omán o coger un avión que vaya a España.
Fíjate, además tú llevas ya unos cuantos años ahí en Dubái. Sí. Eres una mujer de éxito, saliste muy preparada de España y te fuiste a comer el mundo y encontraste tu futuro en Dubái. ¿Sientes que te están protegiendo bien? ¿La ciudadanía está contenta con los gobernantes?
De verdad, Pulpo, cualquier español con el que estés hablando, creo que ha habido muchas críticas, sobre todo a muchos influencers que se vienen aquí por tema de impuestos. Sí. Si algo nos pasa a la mayoría que estamos aquí, es que nos encontramos nuestro hogar. O sea, va más allá del tema del dinero, de los buenos sueldos. Hay mucha calidad de vida, comodidad, se trata muy bien a los residentes, mucha confianza en el gobierno y hemos encontrado nuestro hogar. Y créeme que si no nos sintiésemos seguros, buscaríamos opciones para irnos. O sea, la salida no es solo desde Emiratos. Hay gente que se ha cogido el coche, se ha ido a otros Emiratos más alejados, gente que ha cogido coche para Omán para intentar salir a través de otras aerolíneas, ya que el espacio aéreo allí está abierto. Pero nos sentimos seguros y tranquilos.
No. Bueno, y esa seguridad
dentro de la incertidumbre, por supuesto.
Hombre, claro.
No voy a decir que todo es normal.
Ya, porque esa seguridad que tú tienes, Andrea, y que estás, bueno, con gente que estaréis pensando y sintiendo lo mismo, ¿también vuestras familias que tenéis en España sienten lo mismo? Porque la preocupación tiene que ser absoluta, Andrea.
Bueno, no. Claro, las familias al final están lejos. Y estar lejos de casa y tener a tus hijos lejos de casa siempre lo va a estar. Una madre siempre lo va a llevar mal, está claro. Pero yo creo que mi familia en concreto se ha tranquilizado al ver que de verdad estamos bien. O sea, ya ayer salí a la calle, necesitábamos salir un poco. El presidente de Emiratos Árabes salió el otro día a tomar un café al centro comercial de Dubái. Yo creo que nunca se permitiría que un presidente hiciera eso si de verdad no hubiera seguridad. Entonces, a mí eso me calma bastante.
Menos mal. El precio de la gasolina también ha subido allí, aunque allí la gasolina es muy barata. ¿Se nota que haya subido algo? Lo digo para que nos preparemos también aquí en España, porque creo que nos va a venir una buena, bastante importante además.
Pues mira, Pulpo, la verdad que no tengo ni idea, porque como estamos todos teletrabajando, yo creo que es que no hemos cogido el coche.
Ya.
Entonces, ya. De verdad que es que no, de eso sí que no te puedo decir nada.
Te noto como super normalidad, máxima normalidad, y estáis en guerra por aquella zona. Es que tú te esperabas que te fueses a Dubái a triunfar en la vida y que allí, en un sitio tan aparentemente seguro, iba a estallar una guerra. Es que es como de locos todo, ¿verdad?
No, y en concreto nunca en Dubái. De hecho, siempre que voy a España, lo primero que digo es que yo, cuando quiero reservar una mesa e ir al baño, dejo el iPhone en la mesa.
Wow.
No tengo llaves de casa, la puerta de mi casa está abierta, el bolso lo llevo siempre abierto y de hecho una vez perdí el móvil y sabía que lo iba a recuperar enseguida. Es que este país tiene mucha seguridad y siempre es lo que vendo hasta ahora, pero yo confío en que la normalidad vuelva pronto.
Qué bien. ¿Tienes miedo, Andrea? ¿Has sentido miedo? ¿O a lo mejor el miedo está desapareciendo precisamente por la seguridad que estás sintiendo estando ahí en Emiratos?
El sábado sí que sentí miedo. Ahora estoy bien, pero el sábado dormimos varios en mi casa juntos porque el boom se veía mucho, me despertó varias veces por la noche y sí que pasas miedo, ¿no?
Yeah.
Eso no voy a decir lo contrario.
¿Qué estás viendo? ¿Qué tienes delante ahora mismo? Ahora mismo son las 5:28 en Madrid, las 4:28 en Canarias, las 8:28 en Dubái. ¿Qué tienes delante? ¿Cómo describes la fotografía que puedes hacernos?
Pues veo un día despejado, estoy viendo el Burj Khalifa, lo que has dicho, tiene muchos rascacielos y hay menos tráfico en la calle. Esto sí se ven muchos menos coches estos días, pero ahora mismo te podría decir que veo un día muy normal, pero es un poco lo que digo. Al haber menos ataques, estamos muy tranquilos hasta que de repente pues ayer sonando y es boom. Y coges el móvil y escribes a todo el mundo. Tú también lo has oído, lo has sentido. Ese momento sí que dices, bueno, seguimos todavía, pero sigo con mi vida.
Claro. Pues Andrea, primero me alegro que estés bien. Te felicito porque sigues haciendo unas narraciones brutales. Esto lo has aprendido por aquí, ¿eh? Me acuerdo cuando eras muy jovencita y estabas haciéndote el máster aquí en la cadena COPE y sabíamos que ibas a triunfar. Y ahí está Andrea, la vallisoletana, triunfando en Dubái. Una valiente e increíble y que aquí está poniendo las calles en esta madrugada. Te deseo lo
muchas
mejor.
Muchas gracias, que, Pulpo. Tengo que, muy buenos recuerdos de la casa y os mando un abrazo a todos. Y gracias por dejarme contar mi historia.
Siempre. Aquí tienes una ventanita abierta para que nos cuentes cómo están las cosas por allí. ¿Te parece, Andrea?
Por supuesto.
¿Algún mensaje para la familia, para los vallisoletanos que te estén escuchando?
Bueno, para mi abuela, que esté tranquila, es verdad, que yo creo que es la que peor lo está pasando.
Muy bien, Andrea, pues ahí queda dicho. Cuídate mucho y mucha fuerza. Estamos contigo.
Un abrazo. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when
Sánchez ha anunciado su intención de comparecer en el Congreso para informar de la posición del gobierno en la guerra de Irán. La oposición le ha exigido que pida al Congreso autorización para enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre para defender, junto a otros países de la Unión Europea, a un socio que puede verse afectado por el conflicto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido que no es necesaria la autorización porque la misión es la continuación de otra que ya estaba en marcha. argumento que sin duda tiene mucho de ficción. Sánchez debe comparecer en el Congreso y obtener la autorización de la Cámara, pero mucho más importante es que el presidente del Gobierno no pretende instrumentalizar esta guerra con lemas viejos. El solo hecho de